Muy bien, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Antes de comenzar nuestra clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual de esta información. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta información y en nuestra vida, Señor, y que los resultados de las mismas en nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos viendo el asunto de la motivación que está haciendo Moisés al pueblo. Y en eso estamos viendo el punto de vista bíblico versus el punto de vista pagano de la responsabilidad y el destino. Y es lo que está utilizando Moisés para animar a su pueblo, que le está dejando saber a Israel que Israel tiene un destino espectacular, que Dios lo ha hecho de esa manera y que Dios ha bajado, ha condescendido para darle información a Israel acerca de los eventos futuros. Le está dando información específica y está firmando contratos con Israel, contratos que ahora por añadidura nos pertenecen a nosotros en la edad de la iglesia. Nosotros hemos sido injertados, recuérdense, en la fe. De nuevo vemos que nosotros podemos entender más y mejor lo que es la condescendencia porque Dios al bajar a la tierra nos da la información que nosotros necesitamos tener y firma esos contratos extraordinarios con nosotros. Y notamos en la clase pasada que una deidad abstracta, monoteísta, absolutamente separada por la esencia, no puede tener cualquier contacto personal con el hombre, como existe con Islam, con alguna forma del judaísmo rabínico y con algunas ramas de la teología liberal cristiana también, porque se ha infiltrado en la teología liberal. Y eso llega a ser una soledad existencial. Si Dios es tan trascendente, tan perfecto, tan correcto, tan omnisciente, tan omnipotente que no puede condescender para tener una conversación con sus criaturas, las criaturas están en una soledad total debido a que Él no les habla, que no hay comunicación. ¿Y cuál es la esencia de una relación personal? La comunicación. Pregúntenselo a las mujeres. Las mujeres lo que más piden son la conversación con sus maridos para poder hablar, porque las mujeres necesitan más información. Ese es el motivo por el cual esta sección de la Biblia, que es Deuteronomio, es tan importante. ¿Y por qué los 10 mandamientos son tan importantes? En el campo liberal, Dios es tan trascendente que no puede hacer contratos con el hombre porque no tiene una revelación verbal literal. Y este es el motivo por el cual yo les repito una y otra vez este asunto, porque yo quiero que ustedes se recuerden de este asunto. No puede, el monoteísmo no puede mantener la posición divina, porque no hay comunicación. Si ustedes hablan con alguna persona y ustedes están pensando en este asunto, cuidado, porque la palabra esta revelación, nosotros podemos decir a una persona revelación porque nosotros entendemos qué significa la comunicación de Dios con el hombre en el monte Sinaí dándole la información divina. Pero esta, la definición de esta palabra puede cambiar, depende de quién la utilice. Y eso es lo que sucede generalmente cuando las personas comienzan a torcer las definiciones. Te dan una definición que es completamente foránea a tu manera de pensar y tú crees que están en la misma página contigo, pero no están en la misma página contigo, están en otra página completamente diferente. Esa palabra revelación puede decir algo como lo hace en el budismo, o solamente en el budismo es un tema místico que emerge de tu propio corazón. Puedes estar tomando drogas y emerge en tu imaginación, pero ese no es el punto de vista bíblico de la revelación. La revelación es que Dios vino literal y físicamente, y habló con su pueblo. Ahora, para clarificar el asunto de una manera clara y concisa, piensen en el monte Sinaí, porque ahí es donde ocurre este evento. Recuérdense que Dios nos da, la fe de nosotros es histórica, la cual tiene tiempo, tiene lugares geográficos y tiene personajes bíblicos que se pueden corroborar. Mentalmente transcenden, llegan al monte Sinaí, pongan ese evento en sus mentes y piensen que están parados ahí en la base de la montaña y están oyendo a Dios hablar en hebreo. Y esto significa la revelación. Él está hablando. Y de ahí sale la información de Dios para mí, sale la información para Israel, sale la información para mí el día de hoy. No solo hay información, sino que además hay más que la revelación. Él está solicitando una relación conmigo. Ahora, si no tenemos eso, ¿con qué nos quedamos? Si no hay esa relación personal, con que nos quedamos con una existencia solitaria, porque no existe Dios, o sea, tú te lo vas a inventar en tu propia mente. Tiene que ser así, donde no hay revelación, no hay comunicación absoluta, y por eso tenemos una confrontación personal con nuestro Creador, Juez y Salvador, que nos obliga a un conjunto de respuestas. Él, al comunicarse con nosotros, nosotros tenemos que responder de una manera u otra. O le creemos o no le creemos, básicamente. Y eso es lo que da miedo, quiero que lo sepan. Ese es el motivo por el cual Romanos 1:18 nos deja saber que eso es lo que sucede con el paganismo. Nosotros vimos el proceso degenerativo de la persona que entra en la idolatría, en el paganismo. Termina Dios entregándolo a sus propias pasiones. En otras palabras, le da a la naturaleza libre albedrío, le da rienda suelta para que haga lo que quiera. Y nosotros vimos el proceso humano, degenerativo. En el hombre que tiene muchas relaciones con muchas mujeres, se afemenina. Y la mujer que tiene muchas relaciones con muchos hombres, se masculiniza. Y después termina probando al otro lado, después se meten en eso, y eso continúa dando vueltas y dando vueltas hasta que la persona se destruye. Y eso es lo que sucede cuando la persona no conoce a Dios. De hecho, cuando nosotros pecamos o desobedecemos, nos escondemos en los matorrales, así como lo hizo Adán y Eva. ¿Y por qué nos escondemos? Bueno, aquí mismo tenemos la comunicación de Dios, nos obliga a darle algún tipo de respuesta, y esa respuesta es retirarse de Él o buscar su gracia en una relación personal. O sea, esas son nuestras opciones. O nos retiramos del Señor, o llegamos a Él, para que Él nos guíe a nosotros. Buscar su gracia en una relación personal, sabiendo que la verdad y la justicia existía antes de que nosotros existiéramos. De manera que no llegamos a ser seducidos por la tentación o inventar verdades o derechos que emanan de el hombre. Eso es muy importante. Todo eso está envuelto pues en la relación. O sea que cuando Dios nos confronta, hay un lado positivo y hay un lado negativo. Y el lado negativo es que nosotros somos seres caídos y da miedo cuando el Dios Santo y Todopoderoso nos habla. Cuando el Dios Santo se revela. Y esa es toda la base de la ley de Israel. La base de la ley de Israel es la liberación divina. Dios habló para conducir a su pueblo a que buscara su gracia para que de esa forma pudiera tener una relación con Él. Todo eso lo tenemos en la frase Dios habló. Y el versículo 8 entonces nos dice lo siguiente. He puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Estamos haciendo el recuento de lo que sucedió antes de la entrada. Ahora mantengan en mente que aquí tenemos una instancia de características específicas en la Escritura. Y aquí les pongo este mapa que quiero que ustedes vean. Ese mapa es de un tiempo posterior, pues, en la historia de Israel, pero aquí se los pongo para enseñarles la vasta expansión de propiedad raíz que le fue dada a Israel. Y piensen por un momento acerca de lo que es el mapa cuando se trata de las discusiones políticas de hoy en día, de la tierra que le otorga, por ejemplo, las Naciones Unidas a Israel como su posesión. Solamente es un pedacito de tierra de ese tamañito. Pero lo que le da Dios comprende todo esto, como lo pueden ver. Es una extensión geográfica muy, pero muy grande. O sea que si esto se trae y se remonta 1500 años antes de la venida de Cristo, o sea, si estamos yendo atrás el reloj 3500 a 1600 años atrás, esto está escrito. Estos los límites que colindan a Israel ya están escritos en la Biblia hace mucho tiempo anterior. Piensen acerca de los territorios que están viendo. Dios le dio toda esta área en Transjordania a Israel. Ustedes ven que este es el Jordán que viene del Mar de Galilea al Mar Muerto, pero toda esta zona de aquí se la ha dado Dios a ellos ahora, y dentro, esto se entra hasta el estado moderno de Jordania, que es toda esta zona de aquí, y también hacia el norte del Mar de Galilea. Aquí tenemos el Mar de Galilea, toda esta zona del norte le pertenece a los judíos por contrato divino. Así que también al lado de Fenicia, aquí tenemos a Fenicia, toda esta zona es de los judíos. Y todo esto es Líbano, de paso. El Líbano moderno está aquí. Todo esto en la parte de arriba es Siria, que es el territorio moderno, y fue el territorio original que le fue dado a Israel. O sea que es algo muy interesante. Ahora, lo que tenemos que notar acerca del versículo 8 es que Dios se lo dio a Israel y después le dice, vayan y posean la tierra que el Señor Dios juró darle a sus padres. Piensen esto, qué interesante, porque aquí nosotros nos podemos ver mentalmente lo que Dios ha hecho y lo que sucederá en el futuro con Israel. ¿De qué está hablando Dios? Él está hablando acerca de un pacto existente, o sea, el contrato que hizo con Abraham. Y recuérdense de estas tres cosas: la tierra, la semilla y la bendición mundial, porque esas son partes del pacto. Y esta es la tierra. O sea que primero, lo que Moisés está diciendo es que no solamente tenemos a Dios que habla en la historia, no solamente tenemos un Dios que hace contratos con nosotros, sino que además tenemos un Dios que es fiel a sus contratos. O sea que no solamente condesciende a nosotros, Él no juega con nosotros, o sea, Él enseña el contrato y colma el contrato. Hace las dos cosas simultáneamente. Entrega el contrato y colma el contrato. Cosa que solamente Dios puede hacer en un periodo de tiempo tan prolongado. Ahora, como parte de su motivación, porque le está motivando al pueblo, está diciéndole, piensen en este marco de referencia. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un Dios que es soberano, un Dios que condesciende, un Dios que hace contratos y un Dios que es fiel a lo que ha dicho que Él va a hacer. Y si pensamos bien en el asunto, esta es una motivación muy fuerte. Es un Dios todopoderoso al que estamos siguiendo. De nuevo tenemos lo siguiente. La historia es controlada por contratos específicos entre Dios y el hombre que son intergeneracionales. Increíble. O sea, la historia está controlada por estos contratos. Lo que pasa alrededor de Israel es lo que está tratando de hacer Satanás y su organización con el sistema cósmico de implementar un sistema mundial. Pero la sede mundial de la embajada de Dios, si lo podemos decir de esa manera, por ahora, que va a ser la sede mundial del gobierno de Israel en Jerusalén, que va Dios mismo, el Mesías, va a cumplir, siempre va a estar en este lugar. Pero por ahora, el mundo entero bajo la ejida de este sistema en estos momentos, ya estamos viendo lo que está pasando con este presidente que está dándole un empujón hacia atrás, porque aparentemente tenemos un grupo de creyentes maduros que están haciendo la labor. Recuérdense lo que le dijo Dios cuando en Sodoma y Gomorra, si hay 100, si hay 60, si hay 10, ¿salvarás a la ciudad? Y dijo, sí, sí hay, esos son los creyentes maduros. Bueno, de todas maneras, en otras palabras, esto no es solamente un contrato que Él hace con nosotros en el año 2018 y que va a concluir en el año 2020. No es un contrato por 2 años, en otras palabras. Es un contrato que Él hizo con Abraham aproximadamente 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Y lo que estamos leyendo aquí ocurrió en la época de Moisés, entre los años 1400 y 1500 antes de Cristo. O sea que 4 siglos más tarde, 4 siglos y medio más tarde, y el contrato continúa vigente. Dios mantiene el contrato. O sea que después de 400 años sigue válido. Sería como si nosotros dijéramos que hay un contrato que controla la disposición de cierta propiedad en los Estados Unidos escrito en el año 1610. Y hoy estamos en el año 2018. O sea que 400 años después el contrato está vigente. ¿Se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar qué pensaría la persona promedio acerca de un contrato que tiene más de 400 años después de todos los cambios históricos y de las guerras que han ocurrido en los Estados Unidos? Antes en los Estados Unidos había cierta moneda, ya esa moneda no existe. Esos contratos no existen porque todo cambió. No tendría sentido. O sea, sería simplemente un pedazo de papel. Sería un documento viviente o algo que pudiera ser interpretado de cualquier manera que ellos quisieran. Pero aquí tenemos un contrato hecho con Dios que nos deja saber que la historia se dirige hacia un lugar, y ese contrato está vigente el día de hoy, que son 40 siglos más tarde, 4000 años más tarde, y va a estar vigente hasta que se cumpla la historia humana. El contrato permanece. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Esto lo tiene por escrito y va a cumplirlo de tal manera. De nuevo podemos ver estas grandes ideas. Este es el pacto abrahámico. El llamado, la firma, el símbolo, la confirmación, las bendiciones incondicionales, es un otorgamiento real. Recuérdense, suzerino vasallo, Dios nos los da a nosotros a través de Israel, así como los otorgamientos reales del Antiguo Oriente. Es el tipo de documento de un otorgamiento real y Dios prometió esto a Abraham y a sus descendientes, a todos sus descendientes. Y eso significa que la historia se dirige hacia un lugar, tenemos la gráfica de la maldad que utilizamos una y otra vez, pero vamos a revisarla de nuevo para ver ese problema del bien y del mal, que es muy interesante. Permítanme ponérselas aquí en la pantalla, el bien y el mal. Lo quiero revisar de nuevo para ver el problema del bien y el mal. Tenemos Sin esto, pues no hay respuesta. Es gracioso pensar cómo las personas piensan que la cristiandad tiene un problema con la maldad. Les voy a poner eso. Primero de todo, en contra del bien y el mal están los ciclos paganos eternos, los sociológicos, las sazones y cosmológicos. Sin resolución de bien y el mal, porque simplemente son lados iguales, opuestos de la misma cosa. Ambos carecen de sentido bajo un punto de vista ético. Contra. Y por eso, pues, nosotros tenemos esperanza en el contenido específico de nuestro medio ambiente, porque ese es controlado providencialmente y a la final es precedible y es racional. Ahora, ¿quién tiene el verdadero problema? Y eso es lo que les quiero enseñar en estos momentos. Aquí, ¿quién tiene el verdadero problema del mal? La cristiandad no tiene un problema con la maldad. En la Escritura no hay contradicción lógica acerca de la maldad. Dios tiene un plan moralmente suficiente para manejar el asunto completamente. Que sepamos o no sepamos el plan, no cambia la lógica. La lógica es inconfundible, es lógica divina. La lógica es que Dios tiene un plan que Él está moviendo de una forma éticamente perfecta hacia su consumación. Aquí vemos el Creador que va de infinito a infinito. En la cristiandad vemos que la mezcla del bien y el mal es anormal y temporal en la cristiandad. Es anormal y temporal, porque el Creador siempre hace el bien desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Siempre hace el bien, aquí tenemos una línea histórica, la cual nos deja saber eso. Y de una forma éticamente perfecta a su consumación. No es cíclica como tenemos aquí en esta diapositiva, ese es el concepto pagano de la historia. De la creación va a la meta eterna y todo es bajo el concepto del bien, porque Dios da el bien. Pero aquí tenemos el problema. El problema existe en la parte de abajo. Y es el siguiente. Si yo no acepto a las Escrituras, es aquí donde voy a estar entonces, en este lugar de aquí. Y este es el yin-yang. Ustedes han oído hablar de este yin-yang. Este es el símbolo del yin-yang que tiene el bien y el mal. Según el paganismo, eso es inextricable. Es la mezcla del bien y mal, es eternamente normal, según el paganismo. Es uno y otro lado del yin-yang. Bien y el mal, de eternidad a eternidad. Lo pueden ver en la pantalla. Es la mezcla del bien y mal que continúa y continúa y continúa y siempre ha continuado y siempre va a continuar. Y para eso no hay resolución en el paganismo. No existe. No lo pueden descifrar. Eso es lo que tú quieres para tu vida, este sistema del bien y mal, que nunca se acaba, pero en las Escrituras nosotros tenemos la creación y la caída. La creación y la caída. Durante ese intervalo entre la creación y la caída, tenemos la realidad física sin pecado, entre la creación y la caída. Ahora, en lo que concierne a los griegos, esta manera de pensar no encaja porque los griegos siempre pensaban que la materia era malvada, inherentemente malvada. Eso es el gnosticismo, que la materia es inherentemente malvada. Ellos no podían pensar acerca de la materia, de los cuerpos físicos, que no fueran malvados. Toda la materia era malvada. Pero eso se debe a que ellos no tenían revelación. Ellos estaban sacando conclusiones por su mente. Recuérdense que de esa época los griegos sacan unos grandes pensadores como Platón, Eurípides, Sócrates, todos esos grandes pensadores. Bueno, esto es la revelación humana del punto de vista humano. Ellos llegan a la conclusión que la materia es malvada, porque ellos se dan cuenta de que el hombre siempre tiene problemas. Y llegan a la conclusión de que tiene el bien y el mal. El hombre tiene bien y mal y siempre va a estar ahí. Eso lo ven en las novelas de Dr. Jekyll y Mr. Clyde. Jekyll and Clyde. O sea que después, en el momento de la caída, tenemos el bien y el mal. O sea que inicialmente no hay mal. Es después de la caída, representada por esta línea que viene el bien y el mal, y en el cual ahora nosotros estamos involucrados. Pero la diferencia es que Dios siempre es bueno, Él nunca ha comprometido su carácter, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y Él está moviendo la historia hacia adelante. Acuérdense que la vez pasada hablamos acerca de este tema, es un tema muy importante, se los digo en esta diapositiva, pero esta diapositiva que habla puede ser el concepto pagano de la historia, y que Dios está moviendo las cosas en una forma lineal hacia adelante. Hablamos de ese tema de la historia lineal y progresiva en la Biblia hasta el momento del juicio con la separación eterna del bien y del mal. Ese es el juicio y este es el bien y el mal que va a ser separado eternamente después del juicio. Estos nunca más van a mezclarse. Aquí la diferencia va a ser el cielo y el infierno. Aquellas personas que se pegan al sistema del mal, porque ese es el sistema del mal, van a, por elección propia, van a elegir el mal. Ellos eligen el mal y allá se van. Nosotros elegimos el bien, nosotros elegimos a nuestro Señor. Entonces nosotros nos dirigimos hacia el lugar que Él tiene para nosotros. De manera que el cielo y el infierno son buenas nuevas debido a que resuelven el problema de la maldad para siempre. Ya después de ese momento va a haber bien y va a haber mal. Por lados separados, no como el yin yang que es eterno. Fuera de las escrituras, entonces, no hay resolución para el bien y el mal. O sea que, de nuevo, tenemos este asunto. Estos son puntos importantes que Dios nos está moviendo hacia una historia futura y que Él tiene preparado para nosotros el bien. Todos los que aceptan al Señor están diciéndole sí al bien. De nuevo, en Deuteronomio 1:9, tenemos parte de sus recuerdos motivacionales. En Deuteronomio 1:9, que no lo tengo aquí en la pantalla, nos dice: y en aquel tiempo les hablé diciendo, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. Eso es lo que dice Moisés en estos momentos. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, si este material motivacional es motivacional, ¿por qué se encuentra el versículo 9 aquí? Aquí parece que esto es una queja que tiene Moisés, ¿verdad? Porque él está diciendo, en aquel tiempo les hablé diciendo, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes, es el pueblo. El versículo 9 es una queja. ¿Se está quejando Moisés porque es muy difícil manejar este gran asunto? Bueno, él sí tenía un problema grande con el manejo de todo el pueblo. Pero ¿por qué está este versículo 9 en este lugar en el texto? Se está motivando al pueblo. ¿Se dan cuenta? Hasta el momento, ¿cuál ha sido el argumento? ¿Cuál fue el argumento en el versículo 8? El argumento en el versículo 8 fue que Dios les estaba dando la tierra que les había prometido a Abraham a través del pacto. ¿Y cuáles fueron las tres posiciones del pacto abrahámico? Bueno, la tierra, la semilla y la bendición mundial. O sea que el primero es la tierra. ¿Y no les parece interesante entonces que en el versículo 8 está hablando acerca de la tierra? Está diciéndoles a ellos que en la tierra, miren, he puesto la tierra delante de ustedes, en el versículo 8. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se dan cuenta? Lo fiel que es Dios, pues en su pacto abrahámico Él ha dicho esto y les está dando la tierra. Ahora en el versículo 9 está hablando acerca de la multitud. Está quejando, está diciendo, en aquel tiempo les hablé diciendo, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. Pero en el versículo 10 dice, el Señor su Dios los ha multiplicado y aquí que hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Esta es una cita directa del pacto abrahámico, que es el segundo ítem, o ítem, en la lista de tres. El primero es la tierra, el segundo es la semilla, el tercero es la bendición mundial. Bueno, aquí está hablando de la segunda. Está hablando de la semilla. Dice, yo voy a bendecir tu semilla hasta que llegue a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. O sea que aquí está señalando al problema del manejo de tal multitud, porque Dios los ha bendecido multiplicando la semilla. Ese problema es una manifestación de la fidelidad de Dios, porque Dios ha provisto la tierra y que ahora Dios está proveyendo la semilla. ¿Se dan cuenta? Ahora, Dios va a resolver el problema que Él tiene, porque la resolución la dio Dios en la eternidad pasada. Él va a elegir personas que van a gobernar al pueblo, van a juzgar con el pueblo por pieza. Pero aquí el asunto es que nos está dejando saber a nosotros que Dios está cumpliendo la promesa que le dio a Abraham. Después, en Deuteronomio 1, del 19 al 46, recuerden que lo hemos estudiado, tenemos a Cades Barnea. ¿Se recuerdan cómo se quejaron ahí en Cades Barnea? Ahí se enredaron con el asunto y ahí se les había dado el plan. Y después estudiamos la desobediencia de la primera generación y el versículo 45 nos dejó saber lo que sucedió. En toda esa sección, en el capítulo 1, la vimos. ¿Y qué tiene que ver eso con la motivación? Bueno, recuérdense que aquí el argumento grande es la motivación. Él está pasando revista y les está diciendo que una de las cosas que debemos aprender cuando nos queremos motivar es aprender de nuestros propios errores. Eso es algo fundamental. Es algo fundamental. Si no aprendes de tus propios errores, nunca vas a avanzar. Parece mentira, pero yo con este asunto del pickleball Si tú no aprendes de tus errores, no puedes avanzar, te quedas en el mismo nivel. Y para avanzar tienes que practicar en el área que cometes el error para superar el error. O sea, primero tienes que reconocer el error y segundo tienes que practicar para superar el error, para poner en automático la respuesta que tienes que hacer para que ese error no se vuelva a cometer. Pero aquí él nos está dando una explicación muy interesante. Lo que es deprimente es ver algo que hiciste mal y no sales de ese asunto, de ese hueco, sino que te metes más y más profundamente en lo que hiciste mal y continúas pensando en eso y haciendo lo mismo. Bueno, lo que Moisés va a hacer es que él va a darle un vistazo atrás y les va a decir: miren, ustedes no son la primera generación. Aquí entonces él está hablando con la segunda generación y simplemente aprendan de lo que sus padres y sus madres no aprendieron, es lo que les está diciendo. Ellos cometieron el error, ellos no obedecieron al Señor y por eso sufrieron. Dios esperó hasta que todos murieron y por eso pues no entraron y por eso perdieron las bendiciones que Dios tenía. ¿Y qué es lo que enseña eso? Bueno, imagínense, estamos dando algo que es muy interesante. Ellos pueden aprender de los errores de sus padres, de lo que los padres no hicieron. Eso enseña que Dios honra el libre albedrío. Las decisiones que tú tomes son tuyas, Él no se mete con tus decisiones. Pero si tus decisiones son buenas, Él te va a bendecir. Y si tus decisiones son malas, si le haces caso a la carne, si le haces caso a Satanás, pues vas a recibir el castigo que eso conlleva. Pero si le haces caso a Él, vas a recibir las bendiciones. Incluso vas a llegar a lugares tan excelsos que no conocías anteriormente, porque nunca habías cruzado esa barrera, ¿verdad? Porque no le habías hecho caso tan rotundamente al Señor. Y no vas a ver cosas que son tan excelsas que superan todo lo que tú pensabas que tenías en tu área de debilidad. Algo superior, mejor, muchísimo mejor. Él establece la responsabilidad propia y parte de crecer es llegar a ser responsable. O sea que aquí tenemos una responsabilidad genuina. El problema es que nosotros tenemos en nuestra sociedad en estos momentos es que ahora hay más y más personas que quieren que otras personas se responsabilicen por los resultados de las opciones de tu libre albedrío, cuando esos son contraproducentes para ti. Tú quieres que las otras personas se encarguen de subsanar los problemas que tú hiciste. O sea, que no toman responsabilidad por sus propias acciones. Pero esa no es la manera en la cual Dios funciona. Dios es clemente, pero no siempre te va a sacar de tus malas elecciones. Lo que sí hace es que nos permite aprender por medio de esas malas elecciones. Y ahora los resultados de esas malas elecciones producen un campo de entrenamiento para que no volvamos a cometer el mismo error de nuevo. O sea que aprendemos a través de nuestros errores. Retirar las consecuencias de las malas elecciones simplemente ayudan para que la persona repita la mala elección, de manera que nunca aprende. Parte de la experiencia de aprender es sentir y experimentar las consecuencias, sean buenas o sean malas. Y ese es el motivo por el cual nuestra generación básicamente se está dirigiendo a un tiempo en el cual vamos a tener un máximo número de idiotas, debido a que los idiotas son aquellas personas que han sido consentidos, que no se les ha permitido experimentar las consecuencias de sus idioteces, de manera que sus idioteces lleguen a ser mayores y mayores hasta que lleguen a ser expertos idiotas. Y eso es lo que tenemos en la nueva generación. Expertos idiotas, son idiotas, son personas que no tienen sentido común, carecen de sentido común. Y eso es lo que sucede, pues. Y los padres tienen que entender eso, debido a que de esa manera es que habilitan a estos mocosos, permitiéndoles, dándoles rienda suelta, mimándolos, sobreprotegiéndolos. ¿De qué? ¿De que les pase algo? Los niños necesitan experimentar los resultados de sus escogencias. Lo que tienes que hacer es entrenarlos con la verdad. Que ellos tengan la opción de creer a la verdad y aplicar la verdad o no hacerlo. Que no tienen ese entrenamiento. O sea, que quizás no tienen un padre o una madre y no se les enseñó la verdad. Entonces ellos tienen opciones que son pésimas. Comienzan con una cojeando. Comienzan mal desde el inicio porque nadie les ha dicho la verdad. Pero si tú entrenas a tus hijos con la verdad, ellos van a ver el asunto mucho más rápidamente. Y antes de tomar una elección, van a pensar en las consecuencias que esas elecciones que ellos van a hacer traen en el futuro. Y si se meten de cabeza, lo hicieron sabiendo. Pero por lo menos tuvieron la información necesaria para tomar la decisión correcta. Y esa es la labor de los padres, darle la información correcta a los hijos. Lo que hacen posteriormente ya eso no es bronca tuya. Te puedes lamentar si tomaron las malas decisiones o te puedes ponerte muy, pero muy alegre porque tomaron las decisiones correctas. Pero les das a estos hijos un mejor futuro, dándoles la verdad para que ellos escojan lo que tienen que hacer. Los niños necesitan experimentar los resultados de sus escogencias. Entonces, la disciplina toma un papel muy importante en todo esto, porque cuando los padres le dicen que las cosas operan de tal manera y que las escogencias tienen consecuencias, pueden entenderlo bien. Y eso significa que pueden obedecer o pueden desobedecer. Y si desobedecen, se tienen que sujetar a las consecuencias. O sea que generalmente los padres saben lo que están hablando y de esa forma el joven puede pensar que si algo contrario a las instrucciones de sus padres, hacen algo contrario a las instrucciones de sus padres, entonces van a tener problemas más adelante. Y eso es algo maravilloso. Por eso nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos diariamente y explicarles la palabra de Dios, porque nosotros mismos aprendemos de la palabra de Dios. Eso es parte, eso que les estoy diciendo es parte de la imagen mayor, de la imagen mayor de las cosas. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué nos da la vista panorámica? Nos permite saber cómo Dios gobierna en la historia. Por eso la familia es el núcleo más importante que existe. Por eso es parte de esas cuatro instituciones divinas. Recuérdense, libre albedrío, el matrimonio, la familia y después la nación. Y nos deja saber entonces cómo Dios gobierna la historia. Y por eso la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo. Que es el quinto mandamiento. ¿Dónde se encuentra? Bueno, se encuentra en Deuteronomio. Se los leo. Está en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Fíjense que Dios le da instrucciones porque Dios habló estas cosas a Moisés. Y le habló al pueblo para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es algo muy interesante porque Dios no hace las cosas en balde. Él tiene instrucciones específicas para que todas las cosas operen para bien. Ahora, después, en Deuteronomio 2, recuerden que las instrucciones para Moisés son muy importantes. Esas instrucciones eran específicas y le dice que fuera muy cuidadoso de no ir a Esaú, que era la tierra de Moab, porque Dios ya había tratado con ese pueblo y fue una lección. Dios tiene planes para otros pueblos, además de los que tiene para ti, Israel, y de los que tiene para nosotros. Dios tiene planes para todas las personas en la faz de la tierra. Eso es muy importante. Tú no eres el centro del universo. Eso hay que quitárselo uno de arriba. Y a Israel, aún Israel tenía que aprender eso, que Dios tenía planes para Moab. Dios tenía planes para Esaú. Dios tenía planes para Amón. El asunto es que cada uno tiene que atender sus propios negocios. Nosotros no tenemos que meter la nariz en los negocios de otras personas. Que no les digan narizones, que están husmeando a ver qué está haciendo el prójimo, qué está haciendo el vecino. Eso no son asuntos tuyos. Cada quien tiene que darle cuentas a Dios. No vas a pasarte la vida metiéndote con los asuntos privados de los demás. Vive y deja vivir. Ese es el lema cristiano. Vive y deja vivir, porque tú tienes que darle cuenta por tus acciones a Dios, no por las acciones de los demás. Ellos tienen sus propias broncas, a menos de que quieras contractar bronquitis, porque eso es lo que va a pasar. La Biblia lo dice de esta manera. A un perro salvaje no lo agarres por las orejas. ¿Por qué? Porque si le sueltas una oreja, te muerde la mano derecha, o si le sueltas la otra izquierda, te muerde la mano izquierda. No lo sujetes. No te metas con los demás. Déjalos tranquilos. Ellos tienen que darle a Dios cuentas por sus acciones. Ese es el motivo por el cual hizo que el pueblo de Israel circunvalara a esos pueblos y que los dejara tranquilos. Tenía que dejarlos tranquilos. Él les está diciendo, yo tengo un plan para ellos. Yo soy el que me encargo de ellos. Tú atiende tus negocios y yo me encargo de Moab. Yo me encargo de Esaú y yo me encargo de ti. Dios se encarga de nosotros. Eso es algo muy interesante porque en nuestra vida nosotros tenemos, digamos a tener más años, nos damos cuenta de que no importa el nivel intelectual que nosotros tengamos o el tipo de trabajo que desarrollemos, no te estés fijando en lo que están haciendo las otras personas. Dios te da a ti una posición en la cual Él te va a bendecir. No necesitas tener la posición de otra persona. Es más, si llegas a conocer a Dios de la manera correcta, no vas a querer tener la posición de otras personas porque te vas a meter en broncas. Vas a ir más allá de tus capacidades. Y cuando haces eso, vas a engranar a tu cerebro a tratar de resolver problemas para los cuales tú no fuiste diseñado o no tienes ni la capacidad ni el deseo de resolver. Es mejor estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés, donde vas a ser bendecido y donde tú vas a alcanzar personas para el Señor. No importa, miren, el don espiritual que tiene la persona, ya les he dicho cómo funciona. Dios es completamente justo. El asunto es que Él quiere que tú desarrolles tu don a la máxima cantidad. Si tu don es barrer la iglesia, por ejemplo, tú eres el mejor barredor de la iglesia. ¿Okay? Él está viendo cuánto tiempo utilizas tu don, cómo lo utilizas, no cuál es el don que te da. Hay personas, por ejemplo, yo les he comentado que hay personas eruditas. Hay un señor que tradujo, Tischendorf, que tradujo la Biblia de los idiomas originales, pero grabándosela en la mente. Entraba al Vaticano, leía por 2 horas, no le permitían entrar con lápiz, ni con papel, ni con teléfono. Imagínense, como los hay hoy en día con fotografía. Ni lápiz, ni papel. Lo único que podía hacer era leer con vela el asunto. Pues este señor se grababa toda la información en los idiomas originales y venía y las escribía y se copió toda la Biblia, palabra por palabra, porque tenía una memoria fotostática. Es un don que Dios le dio. Él explota su don de la manera que Dios se lo dio. Que cada uno de nosotros explota el don como Dios nos lo dio a nosotros. No tratando de hacer las cosas que hace la otra persona, utilizando el don de otra persona, sino utilizando tu propio don con los parámetros que Dios puso para ti. Y ahí te vas a sentir muy cómodo y vas a hacer las cosas que Dios quiere que haga. Lo que le está diciendo él al pueblo es que no te metas con las otras personas, no te metas con estos otros pueblos, porque yo tengo planes para ellos. Y yo tengo un plan para ti. Y mi plan para ti es excelso. Lo que tienes que hacer es conocer mi plan para tu vida. Porque una vez que lo conozcas, la felicidad que yo te voy a dar no te la puede dar nadie. Es una felicidad que sobrepasa el entendimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, y es la paz que Dios nos da a nosotros. Nos da la paz del entendimiento de las cosas que Él ha preparado. Ahí vamos a culminar esta clase. Mañana tenemos una sesión muy interesante acerca del reino venidero. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan interesantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todas estas cosas de nosotros sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.